Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Cuatro, abrimos la segunda hora del programa. Leo algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-12. Dice oyente, buenos días. Cada vez que oigo hablar a los políticos, referencia a Cristina Valido, dice, o políticas, me pongo más malo porque es que todos lo están arreglando, todos lo están estudiando y todos lo están y no hacen absolutamente nada. Y el país, sobre todo aquí en Tenerife, en Canarias, estamos hartos ya de todos los políticos que no hacen absolutamente nada. La culpa la tenemos nosotros por votarle. Dice, por aquí estoy oyente que está bastante enfadado el hombre, por lo que veo. Bueno, otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, de momento día de sol en la Isla Baja. Nuestro buen amigo Gabino que nos manda una foto preciosa por aquí de la caleta de Interián. También otro fiel de este programa, Victorino, que nos manda una foto que nos dice por aquí, a mí me tiene mosqueado lo de Marruecos. Buena pregunta, Guillermo. Es que a mucha gente le tiene mosqueado lo del tema de Marruecos, ¿eh? Otro oyente nos manda otra foto, otra nota de voz justamente un poco larga, la he estado escuchando, y es sobre el tema de Marruecos y sobre la preocupación que hay sobre las aguas marroquíes. Y veo que no soy el único que está preocupado con Marruecos. Fíjense, otro oyente, fíjense, que nos dice, buenos días, Guillermo, yo me estaba haciendo la misma pregunta que tú. Si a Putin le permite invadir Ucrania, ¿no permitirá a Estados Unidos a Marruecos invadir el Ceuta y Melilla? ¿Y por qué no Canarias? Se pregunta este oyente. Pues, amigo oyente, yo me llevo haciendo la misma pregunta los últimos días. Porque Marruecos en este momento es aliado de Estados Unidos. Y claro, es que estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. Si a Putin le dan carta blanca para seguir expandiéndose, que es un ultranacionalista, lo que tenemos aquí al lado, ¿qué son? Los de Marruecos. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con Ceuta y Melilla y cuidadito con Canarias. Que hay agua de por medio, pero allí publican mapas oficiales con el archipiélago canario, ¿eh? Cuidadito. 11:06, venga, seguimos en directo, nos quedan 56 minutos de radio, 56, no, a ver, qué buena matemática ya. 54 minutos de radio contigo. Bueno, venimos de una semana la que ha sido noticia de la ITB de Berlín. Vamos a hacer balance de la estadía allí también en la Bolsa de Berlín, en la ITB, en la feria más importante, en definitiva, seguramente junto con la Vuelta de Market de Londres y la y Fitur en Madrid del turismo en Europa, con el alcalde de Santiago del Teide, don Emiliano Navarro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días.
¿Qué balance hacen ustedes de la presencia en la ITB, Emilio?
Bueno, la verdad que bastante positivo, ¿no? Vemos como el mercado alemán ha superado las diferentes situaciones de crisis que ha habido, también el tema de la guerra de Ucrania y de Rusia, y es un mercado que, bueno, va a crecer un 12% para Canarias, que se sigue demandando mucho nuestra región, y que también es verdad que cada vez más consciente y más preocupados con la sostenibilidad, ¿no? O sea que es un mercado que también alarga sus estancias en las islas, por lo tanto ha pasado de 7 casi a 9 días las estancias, entre 9 y 12 días las estancias del mercado alemán en Canarias, con un gasto también medio más alto, y que por lo tanto, bueno, pues vienen valorando mucho también todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad a la hora de elegir su viaje.
Además pueden sacar ustedes pecho porque han logrado un alto grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, 14 de los 17 posibles, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Esa era una estrategia que nos habíamos marcado hace tiempo ya, viendo un poco el camino que estaban siguiendo la operación y también pues los posibles clientes que pudiésemos tener en Santiago del Teide. Y ya desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Y yo tenemos que hablar de que Santiago del Teide es el único municipio de Europa certificado en 14 de los 17 ODS que marca la ONU. Y que, por lo tanto, somos un destino, ¿no?, ahora mismo con muchas posibilidades de seguir creciendo y seguir mejorando los resultados en nuestro municipio.
Emilio, si hacemos un desglose, digamos, si vemos la tarta así gráficamente del porcentaje del turismo alemán, ¿qué representa en Santiago del Teide? ¿Está por encima de los británicos? ¿Vienen más nórdicos? Es decir, ¿qué representa el mercado alemán para el municipio?
Bueno, en este caso no solo el alemán, sino tenemos aquel del conjunto de los nórdicos, ¿no? Belga, suizo, todo el mercado nórdico ahora mismo es el principal mercado que tenemos en Santiago del Teide, ¿no? Sobre todo en el invierno. Es verdad que en verano se posiciona por delante el británico, pero en los últimos tiempos también el verano ha ido incrementando el porcentaje de nórdicos que viene a Santiago del Teide, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hablar de que somos el destino que mayor gasto produce el turista en Canarias, y eso quiere decir también a esa estrategia que llevamos a cabo en su momento y hace que un mercado con un poder adquisitivo bastante alto se haya posicionado como el principal en nuestro territorio, pues que hoy estemos hablando de esas cifras y de esos datos.
Sobre todo entiendo porque es un turista que sale mucho más del hotel que el británico, que busca nuevas experiencias. Y ahí desde el mar hasta la cumbre, Santiago del Teide tiene mucho que ofrecer, evidentemente, ¿no?
Sí, la verdad que valora mucho, además, todo el tema que tiene con naturaleza, toda la parte de cultura y de tradiciones, trabaja mucho y comparte mucho con nosotros. Y después también es un turista pues que le gusta disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestros vinos, como de nuestras cosas, ¿no? Que en definitiva se integran bastante bien y disfrutan mucho también de lo nuestro, y eso es importante también, que puedan conocerlo y puedan vivir esa experiencia que ellos también vienen buscando.
¿Cómo ha ido el invierno en Santiago del Teide, alcalde? ¿Dentro de la buena dinámica, digamos, de los últimos años post-pandemia?
Bueno, la verdad que muy bien, ¿no? La verdad que después de la pandemia, que pensamos que iba a costar recuperarnos, la verdad que yo creo que todos en general, ¿no?, queremos viajar más, queremos salir más, queremos disfrutar más. Cada vez hay más demanda de plazas aéreas porque está claro que todos queremos viajar. Y bueno, y hay un problema también en la falta de suministro de aviones y de motores, ¿no?, para poder tener más plazas aéreas. Pero bueno, yo creo que Canarias está bien conectada, sobre todo Tenerife, tiene un buen trabajo de conectividad con diferentes mercados. Y bueno, y eso está haciendo también que tengamos el éxito que hemos tenido en los últimos tiempos de turistas, ¿no? Donde, bueno, hemos aumentado quizás no la cantidad, pero sí la calidad, porque al haber tanta demanda, pues los precios también han ido subiendo y por lo tanto el turista que se está trayendo a Canarias pues tiene un poder adquisitivo mayor y el gasto en destino también es mayor.
Ahí quería ir, esa es una clave interesante. Efectivamente los precios han ido subiendo, se factura más. Podríamos hablar también de que a los canarios nos cuesta ir un poquito más y desplazarnos, pero bueno, pero por lo que veo, el turista que viene de fuera está dispuesto a pagar y lo sigue pagando, porque subimos precios y estamos prácticamente llenos en el invierno.
Sí, nunca pensamos que después del COVID, después que los hoteles habían subido los precios como los habían subido, iban a seguir incrementando. Pero hemos como visto después de la situación de la guerra del Oriente Medio, cómo también se han subido los precios y ha seguido el mercado respondiendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, todo eso es positivo. Hemos visto cómo pasábamos de un gasto medio de un turista, por ejemplo, en el municipio de Santiago del Teide, de 1.264 euros ha pasado a casi 1.500 euros, ¿no? O sea que el gasto ha aumentado bastante en el destino y eso al final quiere decir que, bueno, que toda esa riqueza se reparte gran parte también en los vecinos del municipio y en la isla de Tenerife.
Bueno, pues eso es importante, indudablemente. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, muchísimas gracias, como siempre, un saludo.
A ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Nos sigue recordando por aquí nuestro buen amigo Vitorino que Lanzarote está a 100 kilómetros de África, efectivamente. Es que estamos muy cerquita de África. Eso es una realidad geográfica incuestionable. Políticamente, sentimentalmente, evidentemente, somos europeos, tenemos una educación europea, tenemos un modo de vida europeo, pero estamos cerca de África. Y en todo este juego geopolítico internacional que estamos comentando y en todos los cambios que se están produciendo, es una realidad que, desde luego, no podemos obviar. Con una clave, insisto, que es la cuestión nuclear de todo este asunto. Y es que Marruecos es aliado de Estados Unidos. 11 y 13 minutos, seguimos en directo y te vamos a contar, bueno, pues una fiesta muy interesante que vamos a tener mañana en la Plaza del Príncipe de nuestra capital, en el Carnaval de Día. So hard to find my way, now that I'm all on my own. I saw you just the other day, my, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. You, my brown eyed girl. Do you remember when?
Cope Tenerife, Guillermo García.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Bueno, ¿cómo vamos a bailar mañana en el carnaval de día de Cadena 100 de Cope Canarias en la Plaza del Príncipe? Como es habitual, ese es nuestro escenario. Ustedes lo saben ya, ¿eh?, que todos los años estamos allí con ese espectáculo de todo el equipo de Cadena 100 de Cope Canarias. Yo todos los años les digo lo mismo. Si no han visto al Pulpo en acción, por favor, no dejen de verlo. O sea, no hay DJ, no hay animador en ningún lado, en ningún sitio, en toda España, como el Pulpo. O sea, yo lo paso pipa cada año con Carlos Moreno el Pulpo, cómo pincha, cómo anima a decenas de miles de personas que cada año abarrotan la Plaza del Príncipe, prácticamente solo por ver al Pulpo, porque aparte del Pulpo va a estar el Rancho, van a estar los 600, que son un grupo gran canario que hacen cover de canciones de los 80, de los 90, va a estar Antonio Hueso y va a estar Jimeno y los niños, claro que sí. ¿Cómo iba a faltar Jimeno? Jimeno, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Cómo estás, hombre?
Pues mira, haciendo la maleta.
Bueno.
Haciendo la maleta, metiendo... ¿Te imaginas que metiendo el tocadiscos, los vinilos, metiendo todos los juguetes para los niños, todos los caramelos? Llevo caramelos que ni los Reyes Magos.
Que digo lo del Pulpo, pero vamos, que si eres niño o eres padre, tampoco te puedes perder a Jimeno bajo ningún concepto, porque cuéntame cómo es ese espectáculo, qué regalos hay, cómo es este rato que va a estar Jimeno con los niños. A ver, cuéntame.
Bueno, para mí es un honor ser el telonero del Pulpo. Para mí es un honor también ir con Antonio Hueso, que son unos máquinas. Vamos a estar todo el día disfrutando ahí de este carnaval de día. Es mi tercer año,
sí.
Y tenemos un montón de sorpresas. O sea, no quiero desvelar nada. Quiero que la gente venga con ganas de pasárselo bien, que vengan descansados. Yo sé que son días de fiesta y tal, pero acompañad a los niños a la fiesta de los niños y Jimeno, que vamos a tener a las 12 de la mañana, porque no van a parar los niños ni los mayores. Vamos a tener juegos, va a haber la mejor variedad musical que siempre lleva Cadena 100 y un montón de sorpresas.
Tú sabes que ya has venido con nosotros otros dos años, que este es el carnaval de día, es el día familiar por excelencia del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Son cientos de miles de personas las que abarrotan todo el cuadrilátero y por eso nos encanta invitarte, Jimeno, porque es un día, sobre todo, donde los niños también ves a las familias enteras disfrazadas, padre,
es
madre, hijo,
sí,
tío, toda la familia entera, y este rato que pasamos contigo es un rato sobre todo muy familiar, ¿no?
Sí, y luego además hay una cosa que me encanta, que es que cuando las familias enteras se disfrazan, actúan un montón e interpretan el personaje, y me encanta que no salgan del personaje, que estén todo el rato haciendo, si por ejemplo van de trogloditas, todo el rato son trogloditas, sí. Se lo toman muy en serio, y eso a mí me parece divertidísimo. Desde luego que esta es una fiesta para toda la familia, ya os digo, con muchísimas sorpresas, donde no va a parar nadie. Venid pronto, empezamos a las 12 y les digo venid pronto, porque siempre se pone eso hasta arriba, y yo cada vez que se acercan los carnavales, digo, a ver, ¿cuándo pilla el carnaval de día este año? Que yo este día me lo reservo y voy con la gente de Tenerife, que además nos quiere mucho, a la gente de Cadena 100. Estuvimos, todos los canarios, estuvimos hace poco en Las Palmas celebrando los premios números uno de Cadena 100,
sí.
Y sentimos el cariño de los canarios, pero mucho, y siempre la gente de Cadena 100, de Buenos Días Javi Mar, cada vez que vamos a esta tierra tan maravillosa, lo disfrutamos un montón. Así que la gente que se prepare, que venga pronto, que salga esta noche si quiere, pero que se guarde para mañana, porque va a ser un día increíble.
Bueno, pues son voces evidentemente que todos escuchamos a diario en ese Buenos Días con Jaimar, con Antonio Hueso, con Jimeno, con el Pulpo, a la que le escuchamos de madrugada siempre poniendo las calles, y lo pasamos siempre francamente bien. Empezamos, ya lo saben, desde las 12 del mediodía en la Plaza del Príncipe. Primero, ese ratito para todo, bueno, es que todo el día es para toda la familia, porque vamos, ya les digo yo que con el Pulpo, con De Rancho, con los 600, con Antonio Hueso y con Jimeno lo vamos a pasar francamente bien en ese carnaval de día de Cadena 100 y COPE Canarias. Jimeno, nos saludamos mañana y a pasarlo muy bien aquí en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ¿eh?
Un abrazo enorme a todos.
Un abrazo.
Gracias.
Fuerte. Hasta luego. Sí, lo vamos a pasar estupendamente bien en ese carnaval de día con Cadena 100 en la Plaza del Príncipe. 11:21 minutos, pero hoy es viernes y claro que sí, hablamos de salud bucodental. Y lo hacemos con los que más saben, con nuestros buenos amigos de Clínica Dental Naveiras, que están, ya lo saben, en Santa Cruz, es la clínica de referencia en Santa Cruz, en la calle San Vicente Ferrer número 1, ¿eh? Tienen una página web estupenda donde ves a todo el equipo de Clínica Dental Naveiras, donde ves todos los servicios que te prestan, que es clínicadentalnaveiras.com, clínicadentalnaveiras.com. Y hoy vamos a hablar de higiene en pacientes con ortodoncia, y es un placer saludar para mí a Adriana Costa, que es higienista de Clínica Dental Naveiras. Adriana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, encantada.
Encantado de saludarte y de hablar un tema tan importante, siempre en general, como es nuestra higiene en la boca, pero en pacientes con ortodoncia, pues imagino que todavía un poquito más, Adriana, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. En general es importante tener higiene, pero ya cuando tenemos pues la ortodoncia, pues es un poquito más de inciso.
Bueno, vamos a ir desgranando un poquito cómo es todo esto, porque, por ejemplo, ¿es más fácil mantener una higiene bucal adecuada con la ortodoncia invisible que con los brackets tradicionales de toda la vida, o no?
Pues mira, Guillermo, te explico. En general, la ortodoncia invisible suele ser un poquito más fácil, ¿vale?, a la hora de limpiar. Los alineadores son removibles, es decir, que se quitan y se ponen, y por lo tanto pues nos permite un poquito más de facilidad a la hora de cepillarnos.
Sí.
Con los brackets tradicionales, es común que se acumule un poquito más de restos de alimentos, ¿vale? Ya que tenemos pues ciertos metales pegados en boca, a veces tenemos algún ganchito que pueda trabar la comida y pues hay que insistir más en esa zona. Aún así, es importante recordar a los pacientes siempre que independientemente del tipo de tratamiento que hagamos, la clave siempre está mantener una buena rutina, ¿vale?
Siempre.
No por tener ortodoncia invisible tenemos que descuidar el cepillado, ¿vale?
Claro. O sea, sabemos que es un poquito más complicado con los brackets tradicionales, por una cuestión de lógica, evidentemente, por lo que tú dices. Exacto. Porque tiene más metales, etcétera, pero que, ojo, si tenemos también ortodoncia invisible, tenemos que ser rigurosos en la ortodoncia. Ese es en la higiene, perdón. Ese sería un poco el primer consejo. Bueno, sí. Segunda pregunta, ¿es necesario cambiar la técnica de cepillado cuando se lleva ortodoncia? ¿O qué recomendaciones harías un poco para hacerlo correctamente? A ver.
Pues mira, la respuesta es sí, es recomendable siempre ajustar la técnica del cepillado, no es lo mismo llevar ortodoncia a no llevarla, ¿vale? Con los brackets, por ejemplo, pues podemos crear áreas retentivas de difícil acceso, ¿vale? Donde siempre se acumula un poquito más de placa. Es importante, por ejemplo, usar cepillos suaves, ¿vale? No muy brusco, ni un cepillado muy brusco. Y también cepillar, pues, con cepillitos interdentales, utilizar otro tipo de material. Incluso en algunos casos un poquito más complejo, pues utilizar el irrigador, ¿vale? Que es como un chorrito de agua a presión, que lo que hace es despegar la placa de la cara del diente.
Que eso,
¿vale?,
tengas ortodoncia, ¿no? Es fabuloso, porque el irrigador, vamos, te quita todo lo que hay por ahí en un minuto, ¿eh?
Exacto, sí. Lo que siempre en pacientes que tienen, por ejemplo, la ortodoncia convencional, que son los braques, hay que tener siempre cuidado porque el irrigador puede tirar el braque. Entonces, el chorrito, pues, que no vaya directo al braque, sino al diente, a la cara del diente, ¿vale?
Vale. Bien, o sea que vamos a tenerlo en cuenta. ¿Y cada cuánto tienen, por ejemplo, que venir los pacientes de ortodoncia a una revisión?
Pues mira, las revisiones dependen del tipo de ortodoncia que tenga el paciente puesto en boca. Si el paciente lleva ortodoncia convencional, que son los braques, como ya comenté anteriormente, las revisiones es necesario que sean una vez al mes, ¿vale? Que no pasen del mes. En cuanto a la ortodoncia invisible, las revisiones pueden extenderse, pues, a lo mejor unas semanitas más, pero sin sobrepasar los 2 meses, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque la ortodoncia convencional, por ejemplo, es un trabajo manual que se hace aquí en clínica. Y la ortodoncia invisible, en cambio, es algo que va trabajando en casa, ¿vale? Los alineadores van en casa. Nosotros lo que hacemos es darle alineadores a los pacientes y entre 7-10 días, depende de lo que el especialista le indica al paciente, pues cambiarlo, ¿vale? Entonces no es necesario que acudan una vez al mes a clínica.
Vale.
Fíjate, pero nunca pasar los 2 meses, eso es importante.
Nunca pasar los 2 meses.
Sí, siempre las revisiones, el paciente tiene que estar revisado, sea invisible o sea con los braques.
Bien, bien. Fíjate que nos escribe un oyente aquí un mensaje a nuestra central de WhatsApp, al 62811, que nos dice, buenos días, Guillermo. Dice, yo no llevo ortodoncia, pero es verdad que siempre antes compraba el cepillo del mercado, vamos, del supermercado, para entendernos, ¿no?
Sí.
Y dice, desde que el dentista me descubrió el cepillo suave, estoy mucho más cómoda. Antes me hacía daño. Dice por aquí, ¿debo seguir siempre con el suave? Pregunta esta oyente. Hombre, yo no sé si esta oyente tiene algún problema, no sé.
Esto siempre tiene que ser valorado por el especialista.
O sea, ¿cuándo recomendamos un cepillo suave, Adrián?
El cepillo suave lo recomendamos siempre cuando el paciente tenga problemas a la hora de utilizar el cepillo duro, en el sentido, si vemos que el paciente se está haciendo daño, si está utilizando una técnica muy agresiva, pues siempre disminuimos a un cepillo más suave, ¿vale? Porque entonces podría acarrear, pues, otro tipo de problemas, como retracción de encías, etcétera.
Claro, el oyente dice, a mí me estaba haciendo daño el del supermercado. Exacto. Para entendernos, claro.
Se podrían hacer daños hasta en la encía incluso, sí.
Claro, efectivamente. Bueno, ¿con qué frecuencia deben los pacientes limpiar sus alineadores invisibles y cuál es la mejor forma de hacerlo para evitar el mal aliento o la acumulación de bacterias? Es un tema interesante para el que tenga ortodoncia, venga.
Pues mira, normalmente nosotros aquí en clínica recomendamos limpiar los alineadores cada vez que los retiremos para comer, ¿vale? Es decir, después de cada comida o de cada bebida. Cierto es que si bebemos, por ejemplo, un vasito de agua que no tiene tinciones ni nada, pues podemos hacerlo con los alineadores puestos, ¿vale? Pero si vamos a comer o vamos a ingerir algún tipo de bebida con alguna tinción, algún tanino, es importante, después de haberlo hecho, cepillar bien para la hora de colocar el alineador, que no se quede nada encima de la superficie dental.
Vale, vale. O sea que eso es muy importante. Cuando hablamos de ortodoncia, tener estos alineadores perfectamente limpios, me imagino.
Exacto. Sí. Es súper importante, además.
Ya. Fíjate, se están animando los oyentes. Me escribe por aquí otro oyente. Dice, por favor, pregúntele a esta señorita. Esto ya es barra libre. Vamos a ver, venga. Vamos a responder la pregunta de los oyentes también. 6-10-10-80-11, por supuesto que sí. Dice este oyente. Dice, me han mandado una férula para el bruxismo y no tengo muy claro cómo limpiarla. ¿Me podrían ayudar, por favor? ¿Cómo se limpian estas férulas para el bruxismo?
Sí. Mira, es importante siempre que tengamos algún tipo de férula, cepillarla con agua del tiempo. Aunque parezca una bobería, si nosotros cepillamos o enjuagamos la férula con agua muy caliente, lo que puede hacer es dilatar el material. Entonces, lo que puede provocar es que no nos encaje o ya no cumpla la función que tiene que cumplir el alineador o la férula en este caso, ¿vale?
Bien.
¿Cómo limpiarla? Pues mira, podemos con el mismo cepillito o tener un cepillito específico para eso, con jabón, y siempre podemos también acompañarlo con pastillas efervescentes, por ejemplo, para que la placa no se adhiera al plástico, para evitar que eso se quede ahí acumulado.
Vale. Dice, ¿se puede limpiar con pasta de dientes? Pregunta esta oyente.
Poder se puede. Es verdad que aquí nosotros, por ejemplo, en clínica recomendamos que no. ¿Por qué? Porque es verdad que la pasta de dientes a lo mejor puede manchar la célula. No pasa nada, la célula estará limpia, pero es verdad que visualmente a lo mejor ya no será tan transparente, tan bonita.
Vale, entonces le decimos que la lave con agua y con agua tibia, o sea, no, perdón, con agua tibia, no, con agua del tiempo y con jabón. Esa sería la respuesta, entonces.
Exacto, y que no sea muy caliente para que no dilate el material.
Vale, perfecto. Bueno, a ver, estamos con el tema de los alineadores invisibles.
Sí.
¿Deben retirarse al comer o beber y qué precauciones deben tomar los pacientes para evitar manchas o daño en los alineadores? Adriana.
Sí, es necesario retirarlos a la hora de comer. Además, esto es una pregunta que nos hacen mucho los pacientes aquí en clínica, sí. si se puede comer con ellos, si no. Es verdad que nosotros aquí en clínica recomendamos que los alineadores estén en boca el mayor tiempo posible, ¿vale? Porque al final, para que hagan efecto, tienen que estar. De hecho, recomendamos 22 horas de 24 que tiene el día tenerlos puestos. Pero si no nos lo quitamos para comer, pues podemos dañarlos, como comenté antes, ¿vale? Se pueden teñir e incluso quitarle la transparencia de la que los alineadores se caracterizan, que es la ortodoncia invisible.
Vale.
Vale.
Bien. Bueno, pues nos ha quedado bastante claro. Bueno, como conclusión, yo creo que fundamental, mantener una higiene es fundamental en el caso de que lleguemos ortodoncia, sea el tipo que sea, digamos. Podría ser la conclusión un poco final, Adriana, ¿no?
Exacto, sí. Sí, siempre tener higiene. Ya hay que tenerla sin ortodoncia, pero ya si encima añadimos este tipo de materiales a nuestra boca, pues ser un poquito más preciso, ¿vale? Y siempre ser revisado por el especialista, pues lo que te comenté, una vez al mes o dependiendo de la ortodoncia que tengamos.
De no llevar una higiene correcta, por ejemplo, si uno lleva brackets que se tiende a acumular más, bueno, pues puede pasar cualquier cosa, gingivitis, no sé si periodontitis, etcétera, imagino, ¿no?
Sí, problemas aparte en dientes y encías. Pues problemas de incluso tener que suspender el tratamiento si no se lleva una higiene. Es verdad que hay que hacer, sobre todo con ortodoncia convencional, que son los braques, pues limpiezas a menudo, es decir, no dejar pasar mucho tiempo. Bien. Pero eso siempre lo vamos revisando.
¿Ustedes se han dado cuenta qué bien lo explica Adriana Costa, que es higienista de Clínica Dental Naveiras? Bueno, pues es que todo el equipo de Clínica Dental Naveiras es una maravilla. Están en la calle San Vicente Ferrer número 1, Santa Cruz, ya saben. Y les remito a su página web, que es clínicadentalnaveiras.com. Ahí pueden ver todo el equipo, ver los servicios que prestan, pedir cita cuando ustedes lo deseen. Y aquí viernes a viernes, pues seguiremos escuchando a todo el equipo de Clínica Dental Naveiras. Adriana, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de la cadena COPE. Hasta luego.
Gracias a ti, un placer. Hasta luego.
Espacio de Barrio Cabildo de hoy en el que vamos a hablar sobre una interesante formación dentro del sector platanero. Se trata del concurso de deshijado y otras labores en platanera. Para conocer más detalles, como siempre, tenemos con nosotros a nuestra compañera Cataisa González. Cataisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, muy bien.
Este curso llega en 2025 a su 15ª edición. ¿Cuál es su principal objetivo, Cataisa?
Pues el objetivo principal es capacitar a los trabajadores y trabajadoras del sector en todas las operaciones del cultivo del plátano, poniendo especial énfasis en el deshijado. Este es un proceso que es clave para el correcto desarrollo de la platanera y su producción. Y además, pues la formación permite consolidar los conocimientos de los participantes, mejorar su empleabilidad y hasta gestionar una finca de plátanos.
Parece una formación bastante completa. ¿Qué otros contenidos se imparten en el curso?
Además del deshijado, los alumnos aprenden sobre control de plagas, manejo del riego, abonado y técnicas como deshojado, desflorillado, entre otros. Y también se realizan visitas a explotaciones plataneras, empaquetados y laboratorios de cultivo in vitro. Y también pues realizan prácticas de gestión de un cuaderno de campo y se tiene en cuenta esta formación en seguridad de los trabajadores y, bueno, como pueden ver, es un curso muy práctico y muy dinámico.
Desde luego que sí. Oye, hablando de la parte práctica, ¿cómo está estructurado el curso, Cataisa?
Tiene una duración de 95 horas que se dividen en 16 sesiones entre marzo y noviembre. Cada jornada va a iniciar con una hora de teoría y a continuación pues se realizan las operaciones de cultivo en campo, donde cada alumno puede practicar los trabajos que conlleva el cultivo y hacer un seguimiento de los mismos. Y se va a impartir en la granja experimental La Quinta del Cabildo de Tenerife, que cuenta pues con todo el equipamiento y las condiciones óptimas para la enseñanza.
Y cuéntanos, ¿qué acogida ha tenido el curso en ediciones anteriores?
Pues muy buena. Cada edición cuenta con 25 a 30 alumnos, de los cuales unos 18 o 20 completan con éxito la formación. Y en total hemos formado ya a más de 250 personas y muchas empresas del sector nos solicitan la capacitación para sus trabajadores o buscan nuevos empleados entre nuestros alumnos.
Qué buenos datos. Oye, relátanos, ¿quiénes imparten las clases?
Pues el curso es impartido por agentes de extensión agraria del Cabildo de Tenerife, en áreas específicas, y contamos con especialistas en cuaderno digital de campo, agricultura ecológica, desflorillado, horconado, desgarepado y desahogado, entre otros. Y se hacen visitas a explotaciones modelo.
¿Y cuándo se inicia esta nueva edición?
Pues el curso 2025 comienza el 6 de marzo con 30 nuevos alumnos y ese mismo día también vamos a realizar la entrega de diplomas a los 20 alumnos que completaron la formación en la edición anterior.
Muy bien, pues nos ha quedado una composición de lugar bastante clara. Muchas gracias como siempre por compartir esta información y sin duda es una gran oportunidad para quienes quieran mejorar sus conocimientos y oportunidades laborales. Gracias, Cataisa.
Gracias a ustedes.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
No te olvides, carnaval, el uso hogar es lo que vale. ¡Wow, salala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Wow, salala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Luz hogar!
Tenemos esa gran suerte que en Arona lo tenemos todo y por lo tanto pueden visitar restaurantes, una ruta de gastronomía importante, una serie de eventos también que les llama la atención, quieren conocer la identidad, las tradiciones, las costumbres, van a los eventos canarios y también son turistas que les gusta pasear y experimentar en el entorno natural, por lo tanto no solo se quedan en la costa, sino que también suben a medianías y también suben a visitar todo el entorno rural que también tenemos en nuestro municipio, por lo tanto es un turista yo creo que inquieto y que la verdad que encuentra todo lo que necesita y todo lo que quiere en Canarias, ¿no? En Arona.
Arona en la ITV en Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tenemos 22 minutos por delante para despedir la semanita con una sonrisa. Aquí a mi lado tengo a Andrés de la Vega. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Good morning, don Guillermo.
¿Cómo está usted, amigo?
Yo muy bien, de carnavales ya preparado.
De carnavales, claro que sí. Y Toño Armas, que está en tierras vascas y por lo que veo en las redes sociales, comiendo bien, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Toño, ¿qué tal? Buenos días.
Good morning, como dice Andrés. Buenos días.
Comiendo, sí, bueno, comiendo bien morning. Y bebiendo buenos vinos, me imagino, ¿no?
Sí,
comiendo bien. No, ya estoy bajando ya, me paré aquí en la autovía, paré aquí a tomar un cafecito para poder hablar con ustedes. Y nada, muy bien, la verdad.
¿Cómo está San Sebastián?
San Sebastián es una ciudad espectacular, de verdad, espectacular. Sí. Aparte, una ciudad con un orden, con una ordenación del tráfico, no hay colas, no lo sé cómo lo hacen, pero de verdad, yo he estado varias veces en San Sebastián, pero ahora me quedé sorprendido, de verdad.
Yo he estado unas cuantas veces y es verdad lo que tú dices, o sea, en el centro prácticamente no hay colas ni coches ni nada, es decir, porque realmente si vas con coche tienes que dejarlo en un parking normalmente siempre alrededor, digamos, sí, ¿no?
Y después tienes la zona azul esta que tienes que cambiar el coche cada dos horas, con lo cual hay un movimiento y de verdad, ¿eh?
Sí, mira qué bien viene a colación que digas eso. Pues se va a poner en Santa Cruz y a mí me parece lógico también. O sea, yo no sé la gente en todas las ciudades de España.
A las 7 de la mañana.
Y ya está.
A las 7 de la mañana y tenerlo hasta las 10 de la noche.
No, a las 7 de la mañana, dejarlo un lunes y recogerlo un viernes. No.
Recogerlo un viernes, efectivamente. No, la verdad. Pero bueno, para eso hay que hacer aparcamientos y tiene que haber aparcamientos, económicos para el que trabaja. ¿Para qué trabaja? ¿Me entiendes?
Andrés se está riendo porque acaba de cabrear nuestro técnico Alberto Díaz, que dice que no, que está en contra de la zona azul, la zona verde. Hombre, funciona, como están diciendo ustedes, si hay aparcamientos alrededor.
O sea, Alberto, tienes el intercambiador ahí al lado, dale rollo.
Es que en San Sebastián, efectivamente, alrededor de lo que es toda la zona central, hay un montón de parking. Claro,
sí. Alberto, yo te digo de la zona azul, ahora no me meto.
Lo que tiene que hacer
no
el ayuntamiento es poner los precios que tiene la laguna en los parkings. Eso es lo mismo que tiene que hacer, regular eso.
Por ejemplo.
Porque no puede ser que te tenga que dejar medio sueldo en los parkings que hay aquí en San Francisco.
Yo voy a la laguna, parco el parking de las piteras y a la entrada y es baratísimo.
Pero bueno, o sea, si te pegas 6 horas y pagas 2 euros.
Bueno, entonces, te digo. Entonces,
son de Movisa esos, ¿no?
Sí.
No, el aparcamiento más caro de Tenerife está al lado del Don Pelayo. Vas a comer, te sale la comida 50 euros y el aparcamiento de Mercadona 18.
No,
es que,
pero
te lo juro de verdad, ¿eh?
Pero esto de los parkings, ya que hemos sacado el tema, es una pelea es una pelea que tiene el ayuntamiento desde hace tiempo. Es decir, hemos puesto una vez, pusimos el ejemplo del parking de Tomecano, por ejemplo, ¿no? El que está ahí en Tomecano es un atraco a mano armada.
Y el de Boulevard también.
Y el de Boulevard, claro.
El de Mercadona es particular, ¿eh? El de Mercadona es un tema particular.
Bueno, y los otros son explotaciones, pero en los concursos de esas explotaciones, que yo entiendo que el ayuntamiento no las puede modificar porque ya en su día esas concesiones se redactaron y se concedieron, pero sí es cierto, aquí hay dos soluciones que muchos técnicos le han aportado, que es que ya en Las Palmas hay muchos, son aparcamientos en vertical y subterráneo, y si hay que hacer 4 para arriba y 4 para abajo en cuatro puntos estratégicos de Santa Cruz, lo tendrás que hacer, y más cuando la intención de este ayuntamiento, que yo estoy también particularmente de acuerdo, es peatonalizar todo. En lo que no estoy tan de acuerdo es que lo hagan todo a la vez y bloqueen la ciudad.
La city.
Tenemos un ejemplo, que es el de la calle La Rosa, ¿no? Que vamos a quitar todos los aparcamientos ahí, vamos a meter un solo carril estrecho para los coches. Y claro, hay mucha gente que se queja. Oye, es que la gente que vive en la calle La Rosa, muchas casas son antiguas, no tienen parking, por ejemplo.
No, muchas no. El 90%.
El 90% no tienen garaje. No tienen garaje. Si toda esa gente,
hay más ocupas ahora en el Toscal que parking.
No tienen coche.
¿No? ¿En serio?
No,
¿verdad? Hay más ocupa ahí ahora mismo que plaza de aparcamiento.
Lo que no hay aparcamiento, hay que hacer ocupa de aparcamiento. Deja el coche.
Sí, total.
No des ideas, Toño.
No des ideas, Toño.
¿Que no? Bueno, otro sitio que está ocupado es la Teresita por caravana. Ayer me fui con la moto y si no hay ahí 200 caravanas...
Ya ese tema lo tocamos.
Es una cosa cojonante. Yo no sé si está regulado o no, pero a mí me da pena de los pobres, porque además fui por la noche, ¿no? Y
teóricamente la ordenanza municipal permite estar 48 horas, 2 días, pero claro, ¿quién controla que se vayan o vuelvan o lo que sea? ¿Sabes?
Pero ¿y quién controla toda esa música y todo eso? Porque era una escandalera y 4 o 5 caravanas todas unidas, un cachondeo de cojones.
Esto lo hablamos hace 2 semanas y nos dijo...
Pero los chiringuitos tienen que cerrar y no ponen.
Nos dijo en su guillada el delegado de Sasif que había 80 caravanas un día. Nos mandó una foto con 80 caravanas.
Bueno, yo te voy a decir lo que yo vi ayer. Sí. Desde el antiguo... donde das la vuelta, donde está el puesto de la Cruz Roja, sí, de toda la vida de Dios,
sí.
Hasta el final es una hilera completa
caravana.
Yo no sé si son 80, son 100 o son 45. No, pero todo. Hombre,
supongo que por el carnaval vendrá más gente en caravana, ¿no?
Claro. Yo entiendo que eso también. Entiendo. Pero bueno, pero si hay un follón de narices. Y hoy yo leía que el ayuntamiento está sancionando en los últimos 6 meses, creo que hay como 12 sanciones, con un importe de casi 30.000 euros, por el tema de no cumplir el horario y el tema de la música en los chiringuitos, pues habrá que regularizar eso también, ¿no? No creo yo que sí. Un particular pueda estar metiendo follón.
Sí, porque ha habido sanciones a los chiringuitos de las Teresitas, ¿eh?
Pues yo leí hoy en el día, porque hicieron 30.000 pavos en los últimos 6 meses.
Sí, ha habido sanciones.
Entonces, las Teresitas es un problema
porque... ¿Cómo han estado los carnavales? ¿Cómo han estado los carnavales?
Que pues pasados por agua, Toño.
Sí, sí. Bueno, por cierto, ¿no llueve mañana también?
Sí, sí, sí. Mañana tenemos un 60% de probabilidad de lluvia. Y hemos hablado esta mañana con Víctor Quintero, que es el director del Centro Meteorológico, nos decía que van a esperar hasta esta tarde, porque los modelos son algo cambiantes, pero que no descartan emitir un aviso amarillo, ¿eh? O sea, que cuidado, que puede haber aviso amarillo mañana por lluvia.
Yo, de verdad, yo recuerdo hace un año que Rosa Dávila decretó el estado de emergencia acuífero, ¿no? Y a mí me pareció alucinante, pues, si tenemos la solución es poner carnavales 6 meses, llueve 6 meses.
Lo va llevando por todos los pueblos, claro,
un mes de carnaval está corriendo, sí. Y llueve.
Pero es verdad que siempre estamos con la coñita, con perdón de la expresión, que llueve el viernes de cabalgata, o sea, siempre estamos con esa
llueve.
Pero es que este año ha llovido más.
El año pasado llovió también,
Es que llovió el viernes, es que llovió el sábado, bueno, es que el lunes por la noche volvió a caer la de Dios. Es que llovió en el entierro de la sardina y ahora no va a llover también.
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo siempre al carnaval de día con fantasías de verano.
Con calor.
Siempre,
cojones,
con calor, siempre.
Bueno, y aquella famosa de la calima, que es que no se veía ni...
Bueno, esa ya ni te cuento, vamos.
Sí, sí, pero siempre...
Ya salieron este año salieron los disfraces de oso de nuevo.
Sí, sí, vamos, desde luego.
Sí, es verdad, pues sí, es verdad. Pero es lo que dice Guillermo, siempre suele llover un día. Y siempre suele coincidir con el dichoso viernes, es una cosa cojonante. El año pasado llovió.
Pero el viernes carnaval, que caiga una gotita, viene bien.
No, pero
yo contaba la anécdota, el domingo en el primer carnaval de día tenía preparado un disfraz bastante fresquito. Y al final tuve que improvisar, tenía un poncho mexicano súper abrigado, un sombrero.
Ah, te vi.
Claro, me lo puse y digo, bueno, iba fatal, porque la verdad que el infra era un desastre. ¿No?
Pero iba
abrigadito.
Atemperado.
Y no me mojé. No me mojé nada.
O sea, mira, Toño, tú que eres muy de entierro a la sardina, sí. Cayó un palo a las 12:10,
sí.
Pero un palo de media hora. Pero que el agua, las gotas dolían. O sea, te lo digo en serio.
Pero había más gente que nunca en el entierro de la sardina.
Sí, sí, estaba cojonante.
El entierro de la sardina es el evento más bonito del carnaval, porque aparte no... Todo el mundo va a divertirse.
No hay lío, no hay nada.
Sí, a mí me encanta el entierro de la sardina. Pero bueno, ya el próximo año me estoy preparando todo. Ya el próximo año no pido píldora.
Oye, en San Sebastián hay unos carnavales que no están mal, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
No
sí.
Lo sabía.
En San Sebastián hay unos carnavales que no están mal.
Yo no he visto nada. Solamente
un
montón de hooligan inglés con el...
Ah, no, claro, jugó el Manchester, claro. Ayer jugó el Manchester ahí.
Sí. Pero bien, con sus cánticos y demás de puta madre.
Ya que hablamos de carnavales de por ahí, a mí me pilló con el Club Deportivo de un año en Alicante, en carnavales, y me sorprendió el carnaval de Alicante. Son como nosotros, tienen allí esa avenida marítima, que es como la avenida Naga. Bueno, pues lleno de gente, un escenario enorme.
Es una ciudad que de tradiciones y que nunca además de muy antiguo, tiene un histórico de vestir moros y cristianos, no tienen, sí, son aparte. Yo creo que todas las ciudades que tienen el mar cerca, yo no sé por qué, pero
son carnavaleras.
Bueno, sí, claro. Nos gusta más salir a la calle porque realmente quizás tengamos un clima un poco más.
A Cádiz, por ejemplo, también. Bueno,
más benigno.
Claro. Sin embargo, yo Cádiz he ido dos o tres veces.
Yo no he ido nunca al carnaval de Cádiz, fíjate.
No le veo...
No, ni yo.
Porque además el de Cádiz es muy de su carnaval y un poco le molesta que tú vayas y que no respetes a las chirigotas que se ponen en
todas las esquinas.
Es un carnaval de chirigotas y un carnaval muy muy autóctono. No es que te pase nada, pero no es amistoso con el de fuera. Les molesta. Tú notas que no está muy... Sí, te ríen la gracia.
No estás cómodo.
Son muy cerrados y es un carnaval, es muy de chirigotas y, ver las chirigotas están todos los días en todas las calles, en diferentes, en la esquina de la catedral, en la esquina de no sé qué, y están cantando y está muy bien, pero no es esto del follón, todo el mundo bailando por la calle, porque no lo es.
Bueno,
no es el nuestro.
Esta noche tenemos la DRAC en Las Palmas, que para ellos es la cita del mundo mundial.
Sí.
A mí me gusta más el carnaval de Maspalomas, bueno, el de Las Palmas es que un desastre, vamos a hablarlo claro. Tengo unas cosas estupendas en esa ciudad, pero
hoy que ya Isa
lo reconoce también, Pero el de Maspalomas es curiosísimo, porque las caravanas esas, las carrozas están equipadas que no te pueden imaginar, y yo he ido un par de veces que me han invitado y está muy bien, la verdad que es divertido. Es otra cosa, no tiene que ver con el nuestro, pero es divertido. El de Las Palmas es un desastre, un auténtico desastre. Y los pobres no salen de ahí.
Hombre, han tenido muchos problemas de organización, las cosas como son. Que si primero lo llevaban para la zona del estadio insular...
El año pasado lo llevaron al Cebadal y fue un desastre.
No tienen una sola como nosotros, y yo creo que...
Y no tienen cultura.
Ver, exacto.
Entonces,
que no se me enfade nadie en Las Palmas, tienen buenos espectáculos, tienen la gala drag, tienen una gala muy bonita y tal. Tienen carnaval de concursos y de galas, pero la gente de la calle no tiene la cultura que nosotros.
De hecho, todos vienen aquí, pues se pasa muy bien aquí, porque es otra cosa diferente.
Claro, de hecho,
después nosotros...
Mañana verás el Fredo el Señero para acá, abarrotado de gente, ¿no? A ver, que ya está ya, si estamos hablando de los canarios.
Tiene que ser como tiene que ser, claro.
A que los canarios vienen al carnaval de Santa Cruz.
Sí. Totalmente.
Vienen los carnavales, pero vienen tarde.
Y cada vez más.
Es una pullita que te estoy soltando, no sé si te das cuenta.
Mira, Isa, que la tertulia era a las 11:35.
A las 2 vienen todos.
Mira,
a las 2 vienen todos. Oye, que es que es maravilloso. Yo creo que igual que pues allí tenemos también lo nuestro, nuestra rama de Gaete, que también va mucha gente para allá. Pues cada isla
hay una fiesta con
los indianos, que ha sido maravilloso, que he estado yo allí, que ha sido maravilloso. Sí. O sea, yo creo que nuestras islas pues tiene cada una su fiesta, sus particularidades. Y bueno, pues qué bonito que podamos disfrutar.
El resto del año nosotros vamos a Las Palmas cuando queremos. Si tú te quieres divertir y pasarlo bien, el resto del año vas a Las Palmas. ¿Verdad? Yo soy otro mundo. Yo lo siento por el señor Bermúdez y por el señor por los Santa Cruceros, pero Santa Cruz los días normales es un coñazo. Entonces te vas a Las Palmas y te lo pasas
cuando se va a cabrear, ¿eh?
Ya, bueno, pero un coñazo, un auténtico coñazo. Tiene dos bares, lo mismo de siempre, la misma cara, es un coñazo. Te vas a Las Palmas y te pasas bomba. Cualquier mil sitios.
En Las Palmas tiene un ambiente.
Te puedes ir para la Laguna, me está haciendo Laguna.
A la Laguna también, pues mira, a la Laguna también. Lo pasas un pelete, que muchacho que. va de un bar a otro y ya tienes las velas, ¿sabes? Los mocos
por la nariz para abajo. Se te calma la boca.
Y acabas en el tocuyo echando el vino con vino.
Lo más gracioso es cuando a usted no le ha pasado que traiga un familiar o un amigo peninsular y está en Santa Cruz, y cuando van a la Laguna se dice, pero ¿esto qué es? El frío este, ¿no?
Se
quedan así como...
Ya cuando se bajan en los rodeos se quedan como alucinando, van a coger el taxi. Y lo primero que dice
con la manguita corta.
¿Tú te has fijado cuando salen de la colita esa del taxi y se ponen por fuera todos miran así como diciendo, cierran la puerta, la corriente?
Lo gracioso es cuando el piloto de turno se va acercando y tal, bueno, vamos a llevar los rodeos, la temperatura es de 14 grados, 13 grados. El murmullo que hay en el avión.
Sí, sí, sí.
Gente de la península. No.
Todos se miran.
¿Cómo es cierto? Bueno, si venimos a Canarias.
De hecho, cuando lo debían para el sur y le da la temperatura, dice, buena temperatura.
Y después te metí una hora.
Tenía que haber ido al otro lado, voy a vos.
Pues mira, aquí en el norte ha hecho un tiempo fantástico, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Sí o qué?
Espectacular. Ayer 17, 18 grados, 17. Ha hecho fresquito, pero el día de hoy un día de sol aquí brutal, ¿eh?
Bueno, el Teide ha hecho fantástico. 0 grados, ni frío ni calor.
Ni frío ni calor.
Está claro. Atemperado.
Atemperado total.
Atemperado el sol.
Mira, los indianos bien, ¿no?
Ay, maravilloso. Qué fiesta tan bonita. Qué tradición y cómo lo respetan todo el mundo.
Mi familia que es palmera viven, ¿eh? Una cosa también.
Ay, me encanta. Me encanta.
Yo tengo pendiente un año los indianos, no he ido nunca.
Es una maravilla.
Es precioso. Me parece, además, el
hay que quedarse ahí, esa burrada que hace la gente de ir y volver.
Sí. Ir y volver, eso es un palizón.
Yo me moría, yo me podía morir. Vamos. Yo veía a la gente y digo, esta gente se va ahora tal cual, y me muero. Yo no tengo la paz.
Los Vinter que cuando aterrizan, que es la única línea aérea que hace limpieza en escala, Porque ya casi todas las compañías aéreas no hacen limpieza en escala, sino simplemente cruzan los cinturones. Como yo conozco a uno de los de la empresa de limpieza que tengo contratada, en los indianos, el día de los indianos, meten refuerzo de, normalmente suelen operar, pues, dos,
limpiar bien el avión,
claro, por claro, a partir de las 6 de la tarde, ¿ah, no? todos los Winter que vienen de La Palma,
claro, pero si los taxistas están organizadísimos, todo plastificado, claro. Yo decía, caballero, usted ya tiene usted un máster, dice, ay, a mí no me pillan más,
claro, pero mira, y los palmeros son cojonudos, coño, ¿verdad?
Ay, maravilloso.
Y se desviven por su fiesta. Tú vas a la Bajada de la Virgen y es lo mismo. Estas cosas que les identifica a ellos.
Y lo amables que son con el extranjero, sí, sí, con la gente de fuera. De verdad, yo iba con una persona que no era de aquí.
La sonrisa, parece que estás entrando...
¡Qué maravilla!
Y tanto es una sonrisa, parece que estás entrando en un hotel de Spring Hoteles, todo como...
¿A que sí? Siempre. Con la amabilidad por delante. Porque, con los albornoz.
Porque, por ejemplo, en el gusto por el vino entras normal, pero sales con una sonrisa. Yo salgo con una sonrisa que entro en el gusto por el vino. Salgo contento.
Es artificial. Eso es artificial.
Es alberre.
No vale.
Bueno, ya se nos va el carnaval, llega la cuaresma, tranquilitos ahora 40 días, después de la Semana Santa ya, sí, ¿no? en un momento estamos ya en el verano prácticamente,
Chacho, no corran tanto, mis niños.
No corremos.
Por favor, que se nos va la vida. Por Dios, que se nos va la vida. Sí, corre para los, que no, hombre, para los cobardes.
Tranquilidad, que nos quedan 3 días de carnaval todavía.
Mira, Yaisa, no tengo una boda yo ahí en Las Palmas.
Cuando me decía Manolo Vieira, al golpito.
Al golpito. Oíste, tengo una boda en Las Palmas y ahora. Que va a estar el rey, sí, me mandaron ahora la documentación que tengo que rellenar, vamos.
Mira, te iba a decir, si en una boda Andrés tiene que ser de apellido compuesto.
No, va el rey, y estaba rellenando toda la documentación, porque no, a todos los invitados no hacen rellenar, le digo, bueno, lo voy a sacar positivo esto, que si tengo antecedentes penales, ¿me lo van a decir?
Bueno.
Pero entonces es de alguno del club náutico, ¿no? ¿Es de alguno del club náutico?
Algún olímpico es por ahí.
Sí,
algún regatista olímpico, ¿no?
Un regatista.
¿Ves?
Andrés, ya hice
No es Ángel Víctor Torres.
No, el viento.
Nada, no nos callamos, Guillermo, no nos callamos. No
se calla ni debajo del agua, ¿se dan cuenta? Ni debajo del agua de la piscina y de la terraza, los callamos.
Buena vuelta, Toño. Buena vuelta.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Vámonos al Caraima, como siempre, claro que sí, que tienes un menú fantástico por solo 11 euritos. Solo 11 euros, que se dice pronto, ¿eh? Hoy podemos elegir entre potaje de lenteja o ensalada de pasta de primero, lo que tú quieras. Y de segundo, tallarines de pollo y champiñones o paella mixta. Yo voy a pedir una saladita de pasta, voy a pedir, y una paella, por ejemplo, que queda estupendo. Y de postre, las correcciones. Arroz con leche. Si no te gusta el menú, no pasa nada, porque tienes un montón de sugerencias. Sopa de pescado, ensaladilla, salpicón de atún, tienes croquetas de pescado, tienes bacalao, tienes pechuga en salsa de pimienta, qué buena. Tienes también macarrones a la boloñesa, tienes fabada, entrecot y solomillo de cerdo, tienes chierne, choco, calamares, lo que tú quieras, claro que sí. Siempre, ya lo sabes, en el restaurante Canaima.
Vamos, listo.
Vamos, claro que sí, por supuesto. Vamos mañana al escenario de Cadena 100 en la Plaza del Príncipe. No te lo pierdas. En la Plaza del Príncipe estaremos con el Pulpo, con Jimena y los niños, con De Rancho, con un montón de artistas que te van a acompañar y a pasarlo bien. Ahora te quedas informado, como siempre, con todo lo que te interesa, ya lo sabes, en Mediodía Cope, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Por eso dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije
bailando sola, bailando sola. Me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime.